Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es un gusto poderles dar la bienvenida a esta entrega de Martí Noticias AM, con lo mejor para ustedes en esta jornada de jueves. Pero primero el abrazo que para nuestra gladiadora mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, en persona. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Buenos días a los oyentes y también compartimos el abrazo con ustedes. Gracias por la sintonía.
Es jueves 6 de marzo, Día Internacional del Escultor. Si conoce a alguno, salúdelo. También, si se encuentra hoy a Shaquille O'Neal, el baloncestista estadounidense, felicítelo, está de cumpleaños, 53 años. Y hoy una canción de los Beatles hace historia.
Let it be, let it be, let it be, let it be.
Hace 55 años, un día como hoy, Exilda, los Beatles publicaban en el Reino Unido su penúltimo sencillo, este exitazo Let It Be, que yo sé que en Cuba fue también
muchos fanáticos,
muy resonado.
Muchos fanáticos de los Beatles.
Todo preparado, la producción de Janet Lomba, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con los titulares que son noticias en Cuba. Los ancianos en Cuba necesitan más de 12 salarios para comer un mes, afirma un experto en el tema. La educación en Cuba está en crisis. Y experto aconseja a los cubanos estar preparados para un tsunami, aunque sean poco probables. Ampliamos titulares. En un año el costo de vida aumentó en Cuba y una persona necesita al menos 8 salarios mínimos para subsistir. Y en el caso de un jubilado se estaría hablando de 12, según un análisis del economista Omar Eberleni. En declaraciones a Martí Noticias, el experto señaló que cuando hicieron el estudio del costo de vida hace un año, se dieron cuenta que para los alimentos esenciales se necesitaban unos 18 mil pesos mensuales, y esa cifra actualizada con los precios de diciembre dio alrededor de 24 mil 400 pesos. El economista concluyó que se necesita al menos 45 mil pesos en un hogar de dos personas que trabajen para gastos elementales de alimentos, transporte, cuidado personal, vestuario y servicios de internet y llamadas. El propósito del economista con esta actualización fue demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinaria y que hay gente viviendo bajo la línea de pobreza fijada por la Organización de Naciones Unidas, ONU. La sociedad cubana enfrenta hoy las consecuencias de un sistema educativo con serias deficiencias. La falta de maestros, la suspensión de clases debido a los constantes cortes de electricidad y la enseñanza superficial de materias fundamentales han deteriorado la calidad de la educación. El pasado año las autoridades cubanas reconocieron públicamente la crisis del sector educativo. Para paliar la falta de maestros, han recurrido a estudiantes de carreras pedagógicas, han contratado a jubilados y han sobrecargado de trabajo a los docentes en activo. Varios entrevistados por Martí Noticias coinciden en que los más afectados son los estudiantes, que sufren el hacinamiento en las aulas y la baja calidad de la enseñanza. y aunque un tsunami no se puede predecir, tener un plan de acción para casos de desastres puede ayudar a reducir el miedo, la ansiedad y las pérdidas. Ese es el consejo de Juan Ramón Castellanos González, máster en manejo integrado de zonas costeras, en declaraciones para Martín Noticias, a raíz de la controversia desatada por las observaciones del jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, Enrique Diego Arango Arias. El experto aclara que no se debe sobrealertar a las personas, sino que sepan y que tengan la percepción del riesgo siempre, porque un tsunami o un sismo no lo evita nadie. Más bien, lo que tenemos que saber es cómo podemos actuar como sociedad o como persona ante un evento de esa naturaleza, aconsejó el especialista.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martín Noticias AM, Exilda. Es tiempo de hacer contacto en vivo con nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Así es, los buenos días para él. Y bueno, queremos hablar contigo, Finale. Buenos días, ante todo.
Muy buenos días para ti, Exilda, Ricardo. Muy buenos días para todos. Pues nada,
queríamos hablar contigo sobre esto que estábamos hablando del experto, lo que está aconsejando a los cubanos en caso de un tsunami. Él advierte que no se puede predecir, así que te dejamos abierto el micrófono a ti.
Bueno, mira, te voy a comentar. En efecto, la predicción de un tsunami o de un terremoto es a muy corto plazo. Por ejemplo, tiene que haber un buen sistema geológico, un buen sistema de monitoreo para sugerir que un sismo está por ocurrir, aunque no se pueda determinar el momento exacto en el que puede dar lugar. Y el tsunami, bueno, pues una vez que ocurre el sismo, en dependencia de su magnitud, de la ubicación, de su profundidad y de la posición de Cuba respecto al sismo, se puede predecir el tsunami. Pero el tiempo de la predicción es muy corta. Quiere eso decir que habría que ver o habría que tener un muy buen sistema de comunicación y de divulgación para que esa información, ese aviso de corto tiempo, pueda llegar a las personas interesadas. A diferencia, por ejemplo, de los huracanes y los ciclones tropicales en general, bueno, pues con los ciclones tropicales tenemos la ventaja de que podemos verlos desde que comienzan a formarse, cómo se intensifican, por dónde se mueven, y por supuesto tenemos mucho tiempo para prepararnos y para prepararnos conscientemente de su afectación y evitar daños mayores. No así con este tipo de fenómenos como los sismos, como los tsunamis, incluso las tormentas locales severas. Cuando en el tiempo local hablamos, por ejemplo, de una línea de tormentas, como hablábamos la pasada semana, bueno, pues se habla de que hay condiciones propicias para que se den en una vasta región, pero el pronóstico como tal de que va a ocurrir o no un tornado, eso sería un pronóstico de muy corto plazo y, te repito, habría que tener un engranaje de comunicación muy exacto, muy preciso. Eso en cuanto a la pregunta que me hacías.
Gracias por responder.
Mejor se daña.
Sí.
Oye, pues mira, mejor se daña el tiempo que va a tener Cuba durante esta semana. Hoy tiene una banda frontal que está ubicada en la región central de la isla. Este frente avanza y estaría barriendo prácticamente el centro y el oriente de la isla durante el día de hoy. Luego se va a quedar casi estacionario, digamos que a la altura entre República Dominicana y el oriente de Cuba, por lo que podrán persistir los nublados y las lluvias para los próximos días en el extremo oriental. Pero buena parte de Cuba va a quedar bajo la influencia de un sistema de altas presiones migratorias. Hoy ese centro de alta se halla sobre Texas, domina todo el Golfo de América y avanza hacia el este. Por eso se llaman altas presiones migratorias, porque se mueven, se desplazan. Y ese tiempo garantizará para Cuba una semana mayormente estable, incluso con temperaturas muy agradables. Por ejemplo, ayer fue un día muy cálido y es que el viento estaba de región sur-suroeste. Te comento, ayer las mínimas en el amanecer estuvieron entre 18 a 21 grados Celsius. El valor más bajo fue en Bainoa, en la provincia de Mayabeque, con 14.9. Pero la máxima temperatura de Cuba en la tarde de ayer se daba en Casablanca, en Ciudad de La Habana, con 34.2 grados Celsius. Y la lluvia asociado a la llegada de ese frente al extremo occidental, bueno, pues dejaba hasta 24.6 milímetros de lluvia en la ciudad de Pinar del Río, 17.0 en el área de Mariel, en la provincia de Artemisa. Mirando el radar a esta hora y el satélite, bueno, pues la nubosidad va desde Matanza a Santi Espíritu, se mueve al este, por lo que durante el resto del día de hoy, en la tarde, sobre todo, la región oriental podrá haber nublados y algunas lluvias. Ese es el pronóstico para el resto del día de hoy. Es decir, va a estar parcialmente nublado en occidente. Occidente ya hoy con escasa lluvia, mayormente nublado el centro y el oriente, donde podrán ocurrir algunas lluvias, sobre todo en zonas de la costa norte. Para hoy, máximas temperaturas de 24 a 27 grados Celsius en el occidente y centro, podrán superar los 30, 33 grados en el extremo oriental, superiores en algunos puntos del interior, y el viento del noroeste al norte, sobre todo en occidente y centro, alcanzando hasta 30 kilómetros por hora. Estos vientos del noroeste al norte se van a estar extendiendo a toda Cuba en horas de la tarde. La noche fresca, con valores entre 20 a 23 grados inferiores en el occidente. Habrá marejadas en el litoral norte occidental, desde Pinar del Río hasta Matanza. Oleaje en la tarde, sobre todo desde Villa Clara hasta Guantánamo en su costa norte, y mar tranquila en toda la costa sur. Para los próximos días, ya te comentaba, buen tiempo en general, muy poca lluvia, tiempo fresco, y la lluvia pudiese quedar alguna en el extremo oriental de la isla, sobre todo en el sector montañoso de Sagua Baracoa. La luna transita por su fase de cuarto creciente. Y por último, no se olviden de que este fin de semana, de sábado para domingo, debemos estar adelantando una hora a nuestros relojes. ¿Alguna pregunta, Sheila?
Bueno, nada, gracias a usted por haber dado este reporte del tiempo tan exacto y tan preciso como siempre. Así que las gracias al meteorólogo Alfredo Finales.
Pues
un
nada,
abrazo.
Feliz día para todos.
A dormir una hora menos.
Así es.
Así mismo.
Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas, más invitados.
Así es, y bueno, es un gusto tener hoy conversar, por supuesto, en el programa con Marta Adela Tamayo, es activista de derechos humanos, es miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia.
Igual.
Marta Adela, contigo queremos conversar sobre esta 12ª edición del foro CIR. Cuéntanos de las características de este evento y de los puntos más importantes que abordarán este año.
Sí, exactamente, como bien dices, la 12 edición ya del CIR, y siempre hemos dedicado una edición a un tema específico de lo que el CIR en estos 16, 17 años ya, que va a cumplir en agosto, ha venido trabajando, como el tema, por ejemplo, dijéramos, un foro ha sido dedicado al tema de género, al tema de raza, al tema de derechos humanos, pero esta vez la característica que tiene es que todos los tratamos de unir todos esos temas en un solo punto y darle fuerza a lo que es la institucionalidad, ¿no? El proceso este, como definimos, de arquitectura imprescindible para alcanzar los objetivos que garanticen la democratización de la isla, de los grupos que trabajamos en la isla, y con ello el papel que debería jugar la sociedad civil y las expresiones organizadas de sociedad civil. Y el tercer punto en este sentido, el tema de derechos humanos, y eso lo hacemos en unión con el Consejo a la Transición Democrática en Cuba, que es una plataforma que, bueno, aglutina más de 20 entre grupos, organizaciones, periodistas, ¿no?, que tanto dentro como fuera de Cuba, pues bueno, seguimos trabajando y poniendo sobre la mesa todo el trabajo de los derechos humanos, repito, el tema de los presos políticos, el tema este de la amnistía que impulsa el Consejo a la Transición, el tema de las libertades individuales y generales, ¿no?, como los temas que mencionaba anteriormente, género, raza, interseccionalidad, cultura. Entonces, por ahí es la dinámica de este foro, ¿no? Marcarlo, unirlo todos, no en un solo tema, sino en una misma dirección y marcarlo en esos tres: la institucionalidad, la labor de los grupos de sociedad civil y el tema de derechos humanos, con todo esto que explicaba. Y nada, 21 y 22 de marzo pretendemos hacer las actividades, irle dando cuerpo en las redes sociales a los videos, a las ponencias, a los que siempre las personas nos envían con participar, y 21 y 22 con el Día de la Discriminación Racial, día 21, pues hacer las actividades físicas y, muy importante, las actividades en la comunidad.
Señora Tamayo, dice el material que usted nos ha compartido sobre esta edición del Foro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y la Integración CIR, que hoy en día hay una mayor madurez de la comunidad a nivel político y hay una claridad mayor en torno a los derechos y al papel de la ciudadanía. ¿En qué se basan ustedes y realmente qué le hace falta al resto de la comunidad para lograr un 100%?
Exactamente por eso lo pusimos y decíamos que hay una madurez política. Es verdad que hay muchas necesidades dentro de la isla. Esto, al punto que estamos haciendo este programa, no tenemos ni corriente, y así es toda Cuba. Hay mucha situación, muchas cosas que afectan al cubano en el día a día, pero cuando nos basamos en madurez política es también en cómo las personas, aunque no es a veces ese máximo, repito, que quisiéramos, ¿no?, que ya todo el mundo saliera al mismo tiempo y al mismo compás con unos, pero hay una madurez en el sentido de que ya las personas suelen hacer reclamos cívicos, políticos más fuertes, ¿no?, y un poco también organizados. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues lo que se necesita es eso, que el papel de la sociedad civil, las expresiones organizadas de sociedad civil, sigan jugando su rol pese y per se a todo lo que se vive, y que tratemos de nosotros enfocarnos en lo que hacemos en el día a día, que le sigamos dando tanto importancia como más cuerpo al trabajo que nosotros como activistas hacemos, los que hacemos activismo, los que hacen periodismo, los que hacen cultura, todo en un grupo, en un solo sentir, ¿no? Y seguir impulsando no solo a los reclamos sociales desde la ciudadanía, los cuales son válidos, legítimos y necesarios, sino también que se impulsen esos reclamos cívicos y seguir ayudando, acompañando a los barrios, a las comunidades. Y nosotros, como un ABC, lo repetiremos hasta el cansancio: sin las comunidades, sin las bases sociales, es imposible los cambios, ¿no?
Y esto es algo que los ha caracterizado a ustedes como organización, lo que es la labor comunitaria. Marta Adela, quiero que me hables también de esto, de los observadores de derechos electorales, del programa cívico-cultural Di.verso, y también del Foro Permanente de Derechos Humanos, que este último va a estar festejando un año de creado, con un espacio para la conversación ciudadana sobre sus derechos. Háblame un poco de esto, porque sé, y hablamos hace unos días con Navi, que están impulsando estos podcasts donde le enseñan a la ciudadanía cómo de alguna manera defender sus derechos.
Claro, Exilda, ese es el punto. No son, y lo repetimos porque a veces, como son nombres, la gente dice, no, son nuevas organizaciones. No, son iniciativas, son espacios que están dentro de las organizaciones, ya sea el Comité de Integración Racial o esta plataforma del Consejo de la Transición en la cual estamos. Y esto del foro permanente y el tema de los podcasts y tal, no es más que eso. Son tratar a través, desde el periodismo, a través de las entrevistas, a través de las encuestas, a través de todas estas herramientas que hemos podido explorar de forma doméstica, el tema este también de derechos electorales, es tratar de eso, y lo empato con la pregunta del amigo anteriormente, es tratar de eso, es tratar de enseñarle a la ciudadanía cómo hacer sus reclamos cívicos, cómo estar listos para seguir en esta propia madurez. Y repetimos, muchas veces nos dicen, ay, pero en un país donde no hay constitución, ay, en un país, bueno, ay, no se respeta, donde las leyes, ay, y ay, y ay. Pero hay que seguir pulsando e impulsando, puesto que, repito, el reclamo por las necesidades es legítimo, pero debería de ir todo e ir aparejado uno con lo otro, porque a la ciudadanía hay que mostrarle, hay que enseñarle. En los barrios, muchas veces cuando te llega, hay personas que no conocen sobre artículos, dijéramos, de la Carta de Derechos Humanos, por así decir, o no saben o no conocen artículos de la propia Constitución de Cuba, porque es que tampoco ni en las escuelas mismas se toca esos temas, o los temas de la violencia, por así decir. Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas. Los temas de la cultura, los artistas, a mí me duele mucho el tema del arte, porque yo los veo con mucho deseo de crear, con mucha fuerza, tienen mucho talento, y debido a todas estas cosas son totalmente marginados, ¿no?, por el propio, las estructuras de poder. Entonces, también hay que crear o seguir impulsando movimientos sólidos dentro del arte también. Sí. Y por último, digo así, lo dejo ahí en un resumen, hay que tratar de mantener una capacidad instalada dentro de la isla, porque también si todos nos vamos, bueno, ¿qué pasará, no?
Sí, claro, señora Marta. Tamayo, antes de despedirnos, ¿cómo sumarse a esta edición del foro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Integración en su 12ª edición? ¿Cómo hago?
Bueno, como decía ahorita, con algún video, el que quiere escribir alguna ponencia, algún texto, siempre estamos abiertos a ello, ¿no?, para dar flexibilidad, pero a través de la Integración Racial FIR en Facebook, en Instagram, el foro permanente. Ahí están los correos electrónicos para poder recibir, y las personas nos escriben, mira, aquí tenemos esto, tenemos este video, tenemos este resumen, y bueno, vamos posteando y dándole cuerpo a todo esto hasta lograr hacer las actividades físicas, que es también súper difícil.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Marta Adela. Se les agradece mucho lo que hacen desde el Foro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Van a estar en esta 12 edición y, por supuesto, que vamos a seguir pues divulgando lo que ustedes hacen como organizaciones dentro de la isla. Así que muchísimas gracias a Marta Adela Tamayo por haber estado acá una vez más en Martí Noticias AM.
Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias.
Un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
El líder opositor José Daniel Ferrer denunció a Martí Noticias que su esposa, la doctora Nelva Ortega, ha venido recibiendo llamadas amenazadoras desde la prisión santiaguera de Mar Verde.
Esto viene ocurriendo desde que salí de la prisión, desde que fui encarcelado. Han estado llamando a mi esposa desde la prisión de Mar Verde, supuestamente presos comunes. Sí sabemos que es desde la prisión, porque mi esposa tiene registrado esos números de la prisión, y siempre es el mismo discurso, de que la celda donde yo estaba allí está igualita, de que la cama que yo tenía allí en Mar Verde está vacía y que no se la dan a nadie, porque dicen que yo regreso pronto a prisión, que el teniente coronel José Antonio Ortiz, un criminal sádico y muy corrupto, dice que está esperando ya que me acaben de encarcelar, que me la va a aplicar todas. No le temo a Canel, no le temo a Raúl Castro, ni le temo a sus matones. José Daniel se muere luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera.
Enviado a cumplir prisión con internamiento, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas, bajo cargos de otros actos contra la seguridad del Estado.
Nuestra colega Yolanda Huerga informa.
Tras ser rechazado el recurso de casación presentado por su abogada en mayo de 2024, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue enviado a cumplir su sentencia de 3 años de privación de libertad a la prisión 1580 de La Habana.
hace 15 días aproximadamente vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron ya hace 15 días para preso. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca, que hay tres. Yo estoy todo enfermo, todo chivado, y entonces lo metieron para 1580, que se necesita por lo menos 6,000 pesos para pagar máquina para viajar.
Dijo el expreso político Andrés Avelino Domínguez Beltrán, padre de Luis Andrés. En su argumento de casación, al que Martín Noticias tuvo acceso, la jurista Leticia Yelena Martínez Rojas califica de inconsistentes las pruebas presentadas en el proceso judicial contra Domínguez Sardiñas, un trabajador por cuenta propia, conductor de visitaxis. Fue aprehendido el 19 de febrero e internado en la unidad policial de Marianao, desde donde fue trasladado este martes a cumplir su pena por el cargo de otros actos contra la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La madre del preso político Jorge Martín Perdomo exige fe de vida luego de 15 días sin noticias de su situación, después de que fuera amenazado por el jefe del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, Mayabeque.
Desde esa provincia, Marta Perdomo así lo dijo a Martín Noticias.
Ya 15 días sin saber de Jojito, solamente día a día, noche a noche, madrugadas, en todas las horas escuchando, pensando en lo que pudo haber pasado. Estoy pidiendo fe de vida. Estoy tratando de seguir pidiendo y pidiendo, de exigir que Jojito me haga una llamada, porque sí se puede hacer la llamada. Yo quiero escuchar la voz de mi hijo Jorgito, porque estoy desesperada y quiero que esto sea escuchado en el mundo entero. Esto es bien difícil. Lo único que tiene una madre después de tener dos hijos encarcelados injustamente es que al menos uno escuche la voz y sienta que está bien, o que hubo un problema, o que está bien o está enfermo. Voy a todos los lugares, llamo a la seguridad del Estado y me cuelgan la llamada.
Según un ensayo realizado por el economista Omar Eberleni, que pormenoriza en la situación del cubano de a pie el costo de la alimentación básica, en Cuba aumentó un 35% entre 2023 y 2024.
Luis Guardia amplía.
La verdad, en años pasados habían mercados, habían cosas que yo, como revolucionaria, yo estoy impactada por lo que está sucediendo actualmente ahora.
Sobrevivir en Cuba es la tarea de orden, en un país donde las carencias se agudizan y por ende el costo de la vida aumenta.
Cuando nosotros hicimos el estudio del costo de la vida hace un año, nos daba que para los alimentos esenciales se necesitaban unos 18,000 pesos. Mensuales. Ya esa cifra actualizada con los precios de diciembre me daba 24,400 pesos.
El economista Omar Eberleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba, pormenoriza en la situación del cubano de a pie. La alimentación básica aumentó un 35%.
Es un problema de oferta de productos. Entonces sube o baja. Si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces hay una gran incertidumbre por realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3,000 pesos. Vuelve otra vez el Estado a distribuir algunos otros precios y vuelve a bajar. Pero lo que vive es una incertidumbre el cubano realmente, con unas subidas y bajadas de precios de acuerdo a la oferta de esos bienes.
Además del gasto de la canasta de alimentación, la investigación analiza el costo del transporte, el vestuario, el cuidado personal, el teléfono o internet, que sumados superan los 45,000 pesos mensuales.
Evidentemente hay una pobreza de ingresos en Cuba en una gran parte de los estamentos, especialmente los asalariados, porque eso se complica si usted recibe una remesa del exterior de $100 y lo multiplicaría por la tasa de cambio informal, en más o menos puedes adquirir esa canasta.
El estudio especifica los precios medios de los productos en varias ciudades de la isla y destaca cuánto le cuesta adquirirlos a un jubilado, a alguien que gane el salario mínimo y al trabajador promedio.
Por lo menos unos 45 mil pesos se necesita en un hogar de dos personas. Si en ese hogar hubieran dos niños que necesitan otras alimentaciones, otras cosas, todo se dispara. Lo que nosotros quisimos hacer lo mínimo para demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinaria y hay gente que están viviendo por debajo de la línea de pobreza que se prefijó por Naciones Unidas $2 diarios.
Según entendidos en el tema, la isla de gobierno comunista está inmersa en su peor crisis socioeconómica y la solución no se divisa. Luis Guardia, Martín Noticias.
El expresidente español Felipe González considera que el acompañamiento de la izquierda internacional en la lucha por la libertad de Cuba no ha sido visible ni suficiente.
En una entrevista con Diario de Cuba, el político de 82 años conversó, entre otros temas, sobre su relación con el dictador Fidel Castro, las inversiones de España en la isla y la crisis de su corriente ideológica.
Según dijo el dirigente histórico del Partido Socialista Obrero Español, uno de los problemas que ha enfrentado Cuba es que cada vez que alguien tiene un mínimo éxito en el desarrollo de una economía familiar o de lo que sea, lo cortan. Siguiendo en España, el cantante, compositor y productor musical cubano Edesio Alejandro falleció ayer miércoles en Madrid, tras una larga lucha contra el cáncer a los 66 años de edad.
Edesio llegó a España en el año 2023 en busca de tratamiento para su enfermedad ante la escasez de medicamentos en la isla. El músico, nacido en La Habana en 1958, se destacó a lo largo de su carrera como compositor de música para cine y televisión.
El artista formaba parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que entrega cada año los premios Oscar.
En el año 2010 fue nominado al Grammy Latino y un año después al Grammy Americano por la producción Cien Sones Cubanos.
El son a mí me arrebata.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Tiempo para conocer otras informaciones destacadas de Estados Unidos y el mundo. Titulares. El presidente Trump retrasa arancel del 25% de importaciones de vehículos de México y Canadá. La Unión Europea abre cumbre de emergencia sobre defensa y ayuda a Ucrania ante el descenso del apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos acusa a 12 ciudadanos chinos de participar en plan de piratería informática a cambio de dinero. Ampliamos estos titulares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retrasó este miércoles su nuevo arancel del 25% a las importaciones de vehículos de México y Canadá durante un mes, en medio de temores de que la imposición de aranceles a los países vecinos pueda perjudicar a los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses. El presidente Trump también está abierto a escuchar sobre otros productos que deberían estar exentos de los aranceles que entraron en vigor el pasado martes, destacó la Casa Blanca. Los aranceles de Trump plantean dificultades extremas para los fabricantes de automóviles que producen vehículos en los tres países y a menudo envían piezas a través de las fronteras de América del Norte, varias veces a medida que se construyen en sistemas y vehículos terminados. Pasamos a Europa. Los líderes de la Unión Europea iniciaron este jueves una cumbre de emergencia para reforzar sus propias defensas y asegurarse de que Ucrania sigue estando debidamente protegida. Friedrich Merz, el probable próximo canciller de Alemania, ha conversado durante el desayuno con el anfitrión de la cumbre, Antonio Costa, sobre cómo fortalecer la defensa de Europa en un plazo corto. Merz impulsó planes esta semana para flexibilizar las reglas del país sobre el endeudamiento para permitir un mayor gasto en defensa. Al mismo tiempo, el bloque de las 27 naciones se despertaba este jueves con la noticia de que el presidente francés Emmanuel Macron se reuniría con los líderes de la Unión Europea para abordar la posibilidad de usar la disuasión nuclear de Francia para proteger al continente de las amenazas rusas. Y terminamos contándoles que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este miércoles la imputación de 12 ciudadanos chinos acusados de participar en una campaña global de piratería informática dirigida a disidentes, organizaciones de noticias, agencias gubernamentales y una gran organización religiosa radicadas en los Estados Unidos. Según documentos judiciales, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad del Estado de China utilizaron una red de empresas privadas y piratas informáticos a sueldo para robar información y ayudar a localizar a disidentes y críticos en todo el mundo. Los sospechosos incluyen a 2 oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de China, 8 empleados de una empresa conocida como iZoom y 2 miembros de un grupo conocido como APT-27.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en Martín Noticias AM es momento de hacer contacto con nuestro analista Bartosz Kaczorowski, analista y un segmento que tiene preparado, diseñado para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y América Latina. Buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hoy quería mencionar el comentario que hizo la portavoz de Rusia, María Zaharova, sobre la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. Pues bueno, este comentario en mi opinión es bastante característico y muestra claramente pues las tesis principales de la propaganda rusa, que bueno, simplemente me parece muy muy fuera de la realidad. Entonces creo que basta simplemente, bueno, si las palabras de Zaharova, bueno, me voy a atrever a también dar unos cortos comentarios. Entonces, bueno, el comentario de Zaharova empezó así: la visita del líder del régimen neonazi Volodymyr Zelensky a Washington el 28 de febrero es un fracaso político y diplomático del régimen de Kiev. Pues bueno, mi primer comentario, ¿qué régimen neonazi? No, pues bueno, así simplemente vemos que la propaganda rusa sigue usando estos términos que simplemente son muy lejanos de la realidad. ¿Cómo podemos decir de los neonazis en la tercera década del siglo XXI? ¿No? Luego sigue Zaharova. Con su comportamiento escandalosamente grosero durante su estancia en Washington, Zelensky confirmó su actitud belicista y irresponsable y por lo tanto la más peligrosa para la comunidad. Todo el mundo debería darse cuenta de lo inequívocos que suenan tales exabruptos del líder terrorista. Entonces, bueno, aquí vemos que no es solo un régimen neonazi, sino también el terrorista. Pues bueno, ¿qué terrorismo comete Zelensky en Ucrania? No, eso no sabemos, desde luego. Bueno, también Zaharova habla sobre la actitud belicista irresponsable. Pues bueno, ¿qué actitud tiene Zelensky? Entonces, bueno, simplemente sigue defendiendo su país, ¿no? Como su líder, Ucrania se sigue defendiendo. Entonces, bueno, es muy, muy difícil decir que es culpable por algo, porque, bueno, sabemos perfectamente de qué fueron los rusos que atacaron Ucrania y no al revés. Luego sigue Zaharova. Este cínico desvergonzado solo está obsesionado con conservar el poder que ha usurpado. Ha destruido a la oposición, ha construido un estado totalitario y ha estado enviando despiadadamente a la muerte a millones de conciudadanos. Entonces, bueno, ¿qué poder ha usurpado Zelensky en Ucrania? Pues en 2019 ganó las elecciones libres, las elecciones justas. Pues incluso, bueno, la oposición no le criticaba, no decía que había como, bueno, algunos fallos. Ganó estas elecciones con una ventaja clarísima contra el presidente actual de entonces, Petro Poroshenko. Pues bueno, así también podemos decir que es un caso excepcional, ¿no? Que, bueno, en Ucrania el líder, el presidente puede perder el poder. Pues bueno, en Rusia todavía no hemos tenido ninguna elección que cambiaron el presidente, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Qué oposición que quedó destruida por Zelensky? Pues eso tampoco es cierto, ¿no? Eso también es una mentira clara. Pues esta oposición no más, bueno, eso está claro que tenemos, bueno, por la ley marcial una situación que simplemente nos impide tener otras elecciones, por lo menos durante el tiempo de la guerra. En paz ya será otra cosa. ¿Qué estado totalitario ha creado Zelensky? No, pues bueno, eso también es un absurdo clarísimo. Y al final, pues bueno, Zaharova dice que él simplemente envió a la muerte a millones de conciudadanos. ¿Cómo lo hizo? Entonces, envió a la muerte significa que simplemente el país se sigue defendiendo con las manos de sus propios soldados. Y estos soldados simplemente se quedan en el territorio de Ucrania. Ellos no fueron mandados, enviados, ¿no?, a otras regiones del mundo, como los, no sé, coreanos a Rusia en el frente con Ucrania, sino simplemente están dentro de su propio territorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver de que lo que dice Zaharova, bueno, no solo no es cierto, pero este idioma que es usado es simplemente un idioma puramente estalinista. Pues la propaganda rusa podemos decir que, bueno, no avanzó muchísimo, ¿no? Desde los años 40 o 50 del siglo XX. Pues se está usando las mismas frases. Y al final también dice Zaharova que Zelensky eliminó todo lo ruso en Ucrania, pues bueno, su lengua, cultura e iglesia, igual como lo hicieron los nazis alemanes. No, pues señores, bueno, los nazis destruyeron todo, pues bueno, en la forma drástica, ¿no? Pues eliminaron físicamente a las naciones opuestas. Y aquí en este caso, bueno, no tenemos nada de eso. Pues bueno, usar el ejemplo de los nazis alemanes, pues bueno, algo de los años 30, de los años 40, simplemente, bueno, algo lejano de la realidad. Entonces aquí podemos ver que la propaganda rusa sigue usando las mismas formas, las formas que se acostumbró usar y de que no avanzó muchísimo. Entonces, bueno, en mi opinión, simplemente a veces basta citar lo que dicen los oficiales rusos, a veces el comentario de verdad no es absolutamente necesario. Sí. Por eso simplemente, bueno, vale la pena saber que eso es simplemente, bueno, una gran manipulación. Muchas gracias.
Pues gracias a usted y gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su segmento diseñado para combatir la desinformación rusa.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Estamos en Martí Noticias AM. Esta tarde el presidente a las 2 va a firmar órdenes ejecutivas en la Casa Blanca en Washington. A propósito, vamos a la actualización informativa allí al DC.
Bueno, pues con los detalles, nuestros colegas Leonardo Bonet y Henry Llanos.
El primer mandatario de Estados Unidos otorgó una medida temporal de gracia a una de las más importantes industrias de la nación.
Trump habló con los tres grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos, otorgándole una exención de un mes a cualquier auto que entre al país para evitarle una desventaja económica debido a los aranceles.
Les dijo que deberían ponerse manos a la obra, empezar a invertir, empezar a trasladar la producción por turnos aquí a Estados Unidos, donde no pagarán aranceles. Ese es el objetivo final.
Trump, dijo su vocera, está abierto a exenciones adicionales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
las medidas arancelarias estadounidenses y la respuesta de la mandataria Claudia Sheinbaum han generado un fuerte revuelo en el ambiente político de México.
Segura de que responder con otros aranceles a Estados Unidos es una buena opción, la presidenta reiteró que este domingo habrá una movilización en el Zócalo de la capital mexicana como respuesta a las acciones tomadas por Trump.
Y hay mucho entusiasmo de la movilización del domingo ahí. Ya ven la oposición, ¿no? Que la verdad deberían sumados en esta.
El senador opositor Ricardo Anaya ha criticado con dureza la estrategia de Sheinbaum y las acciones de Trump. Por otro lado, el expresidente de México, Vicente Fox, pidió a la mandataria que no utilice herramientas populistas para combatir los aranceles de Donald Trump.
Hatsiri Sánchez, México.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompañado de altos miembros del gabinete, visitó el miércoles la frontera suroeste del país con el fin de supervisar la operación de la administración de Donald Trump con la que buscan reducir los cruces de migrantes irregulares. Vance aterrizó en una base militar cercana a la ciudad del Río y se movilizó a Eagle Pass, Texas, acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Desde Caracas nos informa Carolina.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, nuevamente rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar la licencia que permitía a la empresa estadounidense Chevron producir e importar petróleo o productos derivados en Venezuela y acusó a lo que definió de extremismo venezolano e internacional de promover la medida.
Que alguien diga que esto que ocurrió es positivo para Venezuela. Marco Rubio cree que le está haciendo un daño a Venezuela y Marco Rubio es enemigo de los Estados Unidos. Imagínense usted un secretario de Estado enemigo de su propio país que busca hacerle daño a los Estados Unidos.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El grupo militante Hamas desestimó este jueves la última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró que solo liberará a los rehenes israelíes que quedan a cambio de un alto el fuego duradero en la franja de Gaza. Hamas acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar eludir el acuerdo de alto el fuego que alcanzaron en enero. El acuerdo prevé negociaciones sobre una segunda fase de la tregua, un alto el fuego permanente y una retirada israelí de Gaza.
El presidente Donald Trump emitió lo que llamó una última advertencia a Hamas para que libere a los rehenes restantes retenidos en Gaza, dirigiendo un mensaje contundente después de que la Casa Blanca confirmara que recientemente había mandado un enviado para conversaciones directas sin precedentes con el grupo extremista. En una declaración que hizo en su plataforma Truth Social, poco después de reunirse en la mansión presidencial con 8 exrehenes, Trump agregó que estaba, y citamos sus palabras, enviando a Israel todo lo necesario para que termine el trabajo.
El Papa Francisco estaba descansando este jueves después de una noche tranquila durante su tercera semana de tratamiento hospitalario por neumonía bilateral, según ha informado el Vaticano. El Papa ha estado durmiendo con una mascarilla de oxígeno no invasiva para garantizar que sus pulmones se expandan adecuadamente durante la noche y ayudar en su recuperación. Durante el día hace la transición al recibir oxígeno a través de un tubo nasal.
Y al cierre, los alcaldes demócratas de Nueva York, Boston, Chicago y Denver dijeron que el Congreso y el gobierno del presidente Donald Trump han exagerado los delitos cometidos por inmigrantes y atacando a las llamadas ciudades santuario simplemente para obtener puntos políticos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Martí Noticias AM en América Latina.
Por eso es tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, los buenos días. Siempre es un gusto tener acá en el programa a Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro.
Muy buenos días. Me tengo que encender, ¿verdad? Porque estoy como apagadito.
No, está bien.
Está bien, está bien.
¿Le gusta este ritmo?
Sí.
No, sí, está bien.
Lo que pasa es que según vayan pasando los minutos, te conocemos. Dale.
Sí, sí.
Arranca, arranca,
no, no,
arranca.
Prefiero llegar tarde, porque llegó como a mi ritmo.
Ya llegó.
Sí, bueno, ya llegó.
Arranca, arranca.
Bueno, buenos días y saludos a todos a esta hora en Martí Noticias AM. Ahora vamos a repasar también las informaciones que han destacado en América Latina. El foco sigue siendo Venezuela. La economía de ese país se quedará sin 3.100 millones de dólares en 2025, según cálculos de Ecoanalítica. El Tiempo de Colombia tiene un artículo bien interesante que dice qué implicaciones tiene la revocatoria de la licencia petrolera de Chevron para Venezuela, y explica que los 400 millones de dólares por concepto de Chevron, según analistas, servían para la intervención bancaria que realizaba mensualmente el Banco Central de Venezuela y que la ha mantenido, aunque con dificultades. Este sistema cambiario, pues ahora va a llegar a lo que los economistas hablan, puede ser una hiperinflación, de lo que se vivió en el 2017, donde vimos a muchos venezolanos, no solo humildes, sino de clase media, pues comiendo directamente la basura. Pronostican tiempos muy parecidos.
Qué increíble.
E incluso analistas, periodistas han señalado del impacto, lo pueden buscar el reportaje en nuestras plataformas de Martín Noticias, va a impactar al régimen cubano, sin duda. Después de Venezuela, el mayor impactado es Díaz-Canel. Maduro ha criticado la orden de Estados Unidos en la empresa Chevron, tratando de hacerle un daño a la economía venezolana, se están haciendo un daño a ellos. Escuchábamos hace minutos también en el reporte de Llanos, pues las declaraciones de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del oficialismo. Ella ahora está preocupada por los gringos, como dice un experto con el que consulté esta mañana, pues no se han atrevido a enfrentar directamente al presidente Trump por las medidas y tratan de hacer ver que los más afectados va a ser Estados Unidos. Bueno, Enrique Capriles rechazó que opositores en el exilio celebren la suspensión de licencias en este país, y terminó con el tema Chevron con Gustavo Petro de Colombia, que criticó también la suspensión en Venezuela mientras Colombia arde en crisis interna. Pasamos a otros temas. Crónicas del Caribe tiene esta información: al menos 10 migrantes venezolanos desaparecidos tras volcar lancha rumbo a Curazao. Unos 2.000 colombianos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del actual mandato de Trump, dice canciller de Colombia. El gobierno de Donald Trump deja de usar aviones militares para deportaciones por su alto costo, información que destaca la agencia Noticias EFE. Con críticas a Brasil y Uruguay, Paraguay retiró la candidatura del canciller Ramírez a secretario general de la Organización de Estados Americanos. El surinamés Albert Rangnick allana el camino para dirigir la OEA. Apagón afecta a Buenos Aires en día de extremo calor y genera un caos en el tráfico. El asesor presidencial de Javier Milei, denunciado por un diputado al que agredió en el Congreso de Argentina. Michelle Bachelet cierra la puerta a una tercera candidatura presidencial en Chile. Bloomberg destaca que una llamada a Donald Trump selló la venta de dos puertos del Canal de Panamá a BlackRock. El presidente José Raúl Mulino dice que Trump nuevamente miente sobre el Canal de Panamá. El Canal de Panamá niega una vez más que haya eliminado las tarifas a los buques de Estados Unidos, así que ese tema sigue allí, pues, en carne viva. Estados Unidos vuelve a ratificar y retrasa al 2 de abril los aranceles automóviles procedentes de México. Hoy no hemos tenido en la mañanera ninguna reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se dice en el artículo destacado del Mundo que escucha las súplicas de Ford, General Motors y Stellantis sobre México y Canadá, pero reitera que el 2 de abril se aplicarán los castigos comerciales recíprocos.
Recíprocos.
Dicen que tú terminaste y no me contestes esto, lo hablamos mañana. El nuevo gobierno de Uruguay dice que no reconoce ni a Maduro ni a Edmundo González, pero de eso hablamos mañana.
Sí, no, porque hay que reconocer
mañana de eso.
Llegó, señores, lo mejor de lo mejor en deportes, la parte más esperada por la mayoría, con Pepe Lacalle.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, que entró como todo un campeón, los brazos arriba.
Así mismo, es el arrollador Pepe Lacayo, que no se puede quejar, porque yo creo que es la persona que más presentaciones tiene en este programa.
¿Viste?
Así que...
Y tengo buenas noticias en lo que respecta al béisbol cubano, en el béisbol de las grandes ligas. Anoche comenzamos a desarrollar dos noticias muy interesantes y hoy despertamos con dos buenas noticias. José La Candelita Iglesias firmó contrato con los Padres de San Diego.
Oh,
está
in...
así mismo, ay, ese mismo. Oh my God. Es más, Teudy, si tiene por ahí la cancioncita, la puedes poner cuando tú quieras.
Está todo invitado. Lo malo, échalo para allá.
Está invitado a los campos de pretemporada de los Padres de San Diego en el desierto de Arizona. Y si logra incorporarse al equipo, o sea, si está en el roster de los 40, le van a dar una bonificación de $3 millones con otros, un posible cláusula en su contrato para llegar hasta los 6 millones, dependiendo su desempeño en el terreno de juego. Yo siempre me he preguntado, o sea, uno nunca sabe lo que pasa. entre los peloteros y las gerencias en un equipo de béisbol o de cualquier deporte en este mundo. ¿Por qué José Iglesias, que es consistente, tiene un promedio en base de 323 con un OPS de carrera de 710? Yo conozco peloteros que ganan 15 millones de dólares y no tienen esos numeritos, pero ni cerca de esos numeritos. Y José La Candelita Iglesias, ganando 4 o 5 millones al año, generalmente va de club en club todos los años.
¿Será que eso de farandulear
Quizás tenga algo que ver. Le
afecte la imagen de un deportista, ¿sí? o en la farándula o en el deporte.
Correcto. Eso es lo que yo he estado pensando también, pero como dije, uno nunca sabe lo que pasa entre la gerencia. No sé si le han jalado las mechas, como dicen en Centroamérica.
Pero fíjate, esto fue todo un espectáculo, el tema, fue todo un espectáculo con el público, atrajo público.
Pero el gerente general lo ve como una distracción.
Como una distracción.
¿Ves? ¿Ves a lo que iba?
Entonces por ahí va el agua.
Por ahí va la... Entonces a lo mejor le dicen, ¿sabes qué?
Bueno, pues usted vaya a jugar pelota y no cante
a
más.
A otro lado, vete a jugar pelota. Si vas a cantar y si vas a estar en las discotecas hasta las 4 de la madrugada. Y uno nunca sabe, o sea, yo oigo rumores, pero uno nunca sabe lo que pasa entre los peloteros.
Ya veo la estrella en el paseo de Hollywood.
Entre bastidores, como se dice.
¿Tú te imaginas? Sería el primer cubano que en vez de ir al Salón de la Fama del béisbol de las mayores, va a tener una estrella en Hollywood. Bueno.
La gente cantó y bailó el tema.
Correcto, pero sí, déjame reiterar, en 14 años de pelota profesional tiene promedio en base de 323 y OPS de 710. Eso no lo hace cualquiera. Y ganando 3, 4 millones al año, que en la pelota hoy en día hay gente que se muere de hambre con eso. Sí. Increíble, pero cierto. Y otra buena noticia de otro pelotero cubano, Adolis García de los Texas Rangers se sometió anoche a una imagen de resonancia magnética y tengo buenas noticias. Tiene una leve lesión en el músculo, en el abdomen, o sea, en el oblicuo izquierdo.
¿En el qué?
En el oblicuo izquierdo.
Ese es.
¿Ok? Y parece que sí va a estar con el equipo el día de apertura.
Contra los Medias Rojas de Boston.
Esta es la mejor noticia que pudieron haber recibido los Texas Rangers. Bueno, ahora vamos a las buenas noticias en el fútbol soccer. No sé si vieron la Champions League. Ayer toda Cuba estuvo pendiente. Recuerden, después de la Serie Mundial, el evento más visto en toda Cuba es la Champions League. Ok, esto no es ningún secreto. Lo pueden buscar ahí. Anoche, el Barcelona, que es el segundo equipo favorito de mi gente en Cuba, derrotó en Portugal al Benfica de Portugal 1-0 con 10 hombres en la cancha porque le expulsaron a uno por una zancadilla. Así que el Barcelona, cuando se juegue el partido de vuelta la próxima semana, tiene todas por ganar y para clasificar a la próxima ronda. El Bayern de Múnich aplastó 3-0 al Leverkusen en Alemania. Y esto significa que prácticamente solamente un desastre completo, ¿ok? Es más, el Bayern Leverkusen terminó con 10 hombres. Solamente un desastre le va a costar al Bayern de Múnich su clasificación a los cuartos de final. Mientras tanto, el Inter de Milán, no el Inter de Miami, no se me confundan, ¿ok? Uno cobra 400 millones y el otro cobra 50 millones. O sea, no sé cómo confundan. El Inter de Milán derrotó 2-0 en Países Bajos al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam y también tiene ya un pie en los cuartos de final, así como lo tiene el Liverpool, que fue a París y derrotó al Saint-Germain 1-0. Fíjate que al Paris Saint-Germain le anularon un gol por un centímetro. El VAR. Wow. El VAR le anuló un gol por un centímetro. Increíble, pero cierto. Así es la pelota de injusto.
Catalogaron como figura al arquero de Liverpool.
Correcto.
El arquero de Alisson Becker. El arquero de Brasil.
Por eso, Alisson Becker. Tú pensaste que me ibas a agarrar a mí fuera de base.
No, para nada.
No.
Oye,
no, yo sé.
En
el baloncesto de la
NBA. Compórtate, que te están escuchando.
No, tú sabes que yo no me
conozco. Te mandan saludos.
Ah, de Los Ángeles. Tú sabes que yo me
quito el sombrero. Que te escuchan a las 5 de la mañana.
Yo no puedo creer... Yo me le quito el sombrero a cualquier persona que se despierte a las 5 de la mañana para escuchar un noticiero. Me gusta.
Programazo.
Eso se llama consistencia, un programazo. Así es. En el baloncesto de la NBA. Bueno, anoche, tal y como yo les dije aquí, el Miami Heat perdió y perdió por paliza contra los Cavaliers de Cleveland. Yo les dije a ustedes que era casi imposible que el Heat ganara ese partido con dos jugadores lesionados, pese a que Adebayo metió 34 puntos con dos rebotes. Aún así no fue suficiente. Cleveland ganó ese juego. Los Celtics de Boston, gracias a Pritchard, ganó por paliza contra los Trailblazers de Portland. Una vez que Pritchard comience a meter 43 puntos, ya sabemos que los Celtics de Boston están encaminados a la postemporada. Esta noche los Knicks contra los Lakers. ¿Estás preparado? Knicks contra Lakers.
Eso es nuestro.
Ah, bueno, menos mal. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
Sí. En Miami. Entre la calle. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es un gusto poderles dar la bienvenida a esta entrega de Martí Noticias AM con lo mejor para ustedes en esta jornada de jueves. Pero primero el abrazo que para nuestra gladiadora mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer en persona. Buenos días.
Buenos días Ricardo, gracias por el abrazo, buenos días a los oyentes y también compartimos el abrazo con ustedes, gracias por la sintonía.
Es jueves 6 de marzo, Día Internacional del Escultor. Si conoce a alguno, salúdelo. También, si se encuentra hoy a Shaquille O'Neal, el baloncestista estadounidense, felicítelo. Está de cumpleaños, 53 años. Y hoy, una canción de los Beatles hace historia.
Let it be, let it be, let it be.
Hace 55 años, un día como hoy, Exilda, los Beatles publicaban en el Reino Unido su penúltimo sencillo, este exitazo Let It Be, que yo sé que en Cuba fue también
muchos fanáticos,
muy resonado.
Muchos fanáticos de los Beatles.
Todo preparado, la producción de Janet Lomba, la asistencia técnica de Deudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con los titulares que son noticias en Cuba. Los ancianos en Cuba necesitan más de 12 salarios para comer un mes, afirma un experto en el tema. La educación en Cuba está en crisis. Y experto aconseja a los cubanos estar preparados para un tsunami, aunque sean poco probables. Ampliamos titulares. En un año el costo de vida aumentó en Cuba y una persona necesita al menos 8 salarios mínimos para subsistir. Y en el caso de un jubilado se estaría hablando de 12, según un análisis del economista Omar Eberleni. En declaraciones a Martín Noticias, el experto señaló que cuando hicieron el estudio del costo de vida hace un año, se dieron cuenta que para los alimentos esenciales se necesitaban unos 18 mil pesos mensuales y esa cifra actualizada con los precios de diciembre dio alrededor de 24 mil 400 pesos. El economista concluyó que se necesita al menos 45 mil pesos en un hogar de dos personas que trabajen para gastos elementales de alimentos, transporte, cuidado personal, vestuario y servicios de internet y llamadas. El propósito del economista con esta actualización fue demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinaria y que hay gente viviendo bajo la línea de pobreza fijada por la Organización de Naciones Unidas, ONU. La sociedad cubana enfrenta hoy las consecuencias de un sistema educativo con serias deficiencias, la falta de maestros, la suspensión de clases debido a los constantes cortes de electricidad y la enseñanza superficial de materias fundamentales han deteriorado la calidad de la educación. El pasado año las autoridades cubanas reconocieron públicamente la crisis del sector educativo. Para paliar la falta de maestros, han recurrido a estudiantes de carreras pedagógicas, han contratado a jubilados y han sobrecargado de trabajo a los docentes en activo. Varios entrevistados por Martín Noticias coinciden en que los más afectados son los estudiantes que sufren el hacinamiento en las aulas y la baja calidad de la enseñanza. Y aunque un tsunami no se puede predecir, tener un plan de acción para casos de desastres puede ayudar a reducir el miedo, la ansiedad y las pérdidas. Ese es el consejo de Juan Ramón Castellanos González, máster en manejo integrado de zonas costeras, en declaraciones para Martín Noticias, a raíz de la controversia desatada por las observaciones del jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, Enrique Diego Arango Arias. El experto aclara que no se debe sobre alertar a las personas, sino que sepan y que tengan la percepción del riesgo siempre, porque un tsunami o un sismo no lo evita nadie. Más bien, lo que tenemos que saber es cómo podemos actuar como sociedad o como persona ante un evento de esa naturaleza, aconsejó el especialista.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Exilda, es tiempo de hacer contacto en vivo con nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Así es, los buenos días para él. Y bueno, queremos hablar contigo, Finale. Buenos días, ante todo.
Muy buenos días para ti, Exilda, Ricardo. Muy buenos días para todos. Pues nada,
los estábamos hablando. Sí, a eso, queríamos hablar contigo sobre esto que estábamos hablando del experto, lo que está aconsejando a los cubanos en caso de un tsunami. Él advierte que no se puede predecir, así que te dejamos abierto el micrófono a ti.
Bueno, mira, te voy a comentar. En efecto, la predicción de un tsunami o de un terremoto es a muy corto plazo. Por ejemplo, tiene que haber un buen sistema geológico, un buen sistema de monitoreo para sugerir que un sismo está por ocurrir, aunque no se pueda determinar el momento exacto en el que puede dar lugar. Y el tsunami, bueno, pues una vez que ocurre el sismo, en dependencia de su magnitud, de la ubicación, de su profundidad y de la posición de Cuba respecto al sismo, se puede predecir el tsunami. Pero el tiempo de la predicción es muy corta. Quiere eso decir que habría que ver o habría que tener un muy buen sistema de comunicación y de divulgación para que esa información, ese aviso de corto tiempo, pueda llegar a las personas interesadas. A diferencia, por ejemplo, de los huracanes y los ciclones tropicales en general, bueno, pues con los ciclones tropicales tenemos la ventaja de que podemos verlos desde que comienzan a formarse, cómo se intensifican, por dónde se mueven, y por supuesto tenemos mucho tiempo para prepararnos y para prepararnos conscientemente de su afectación y evitar daños mayores. No así con este tipo de fenómenos como los sismos, como los tsunamis, incluso las tormentas locales severas. Cuando en el tiempo local hablamos, por ejemplo, de una línea de tormentas, como hablábamos la pasada semana, bueno, pues se habla de que hay condiciones propicias para que se den en una vasta región, pero el pronóstico como tal de que va a ocurrir o no un tornado, eso sería un pronóstico de muy corto plazo y, te repito, habría que tener un engranaje de comunicación muy exacto, muy preciso. Eso en cuanto a la pregunta que me hacían.
Gracias por responder.
Mejor se daña.
Sí.
Oye, pues mira, mejor se daña el tiempo que va a tener Cuba durante esta semana. Hoy tiene una banda frontal que está ubicada en la región central de la isla. Este frente avanza y estaría barriendo prácticamente el centro y el oriente de la isla durante el día de hoy. Luego se va a quedar casi estacionario, digamos que a la altura entre República Dominicana y el oriente de Cuba, por lo que podrán persistir los nublados y las lluvias para los próximos días en el extremo oriental. Pero buena parte de Cuba va a quedar bajo la influencia de un sistema de altas presiones migratorias. Hoy ese centro de alta se halla sobre Texas, domina todo el Golfo de América y avanza hacia el este. Por eso se llaman altas presiones migratorias, porque se mueven, se desplazan. Y ese tiempo garantizará para Cuba una semana mayormente estable, incluso con temperaturas muy agradables. Por ejemplo, ayer fue un día muy cálido y es que el viento estaba de región sur-suroeste. Te comento, ayer las mínimas en el amanecer estuvieron entre 18 a 21 grados Celsius. El valor más bajo fue en Bainoa, en la provincia de Mayabeque, con 14.9. Pero la máxima temperatura de Cuba en la tarde de ayer se daba en Casablanca, en Ciudad de La Habana, con 34.2 grados Celsius. Y la lluvia asociado a la llegada de ese frente al extremo occidental, bueno, pues dejaba hasta 24.6 milímetros de lluvia en la ciudad de Pinar del Río, 17.0 en el área de Mariel, en la provincia de Artemisa. Mirando el radar a esta hora y el satélite, bueno, pues la nubosidad va desde Matanza a Santi Espíritu, se mueve al este, por lo que durante el resto del día de hoy, en la tarde, sobre todo, la región oriental podrá haber nublados y algunas lluvias. Ese es el pronóstico para el resto del día de hoy. Es decir, va a estar parcialmente nublado en occidente. Occidente ya hoy con escasa lluvia, mayormente nublado el centro y el oriente, donde podrán ocurrir algunas lluvias, sobre todo en zonas de la costa norte. Para hoy, máximas temperaturas de 24 a 27 grados Celsius en el occidente y centro, podrán superar los 30, 33 grados en el extremo oriental, superiores en algunos puntos del interior, y el viento del noroeste al norte, sobre todo en occidente y centro, alcanzando hasta 30 kilómetros por hora. Estos vientos del noroeste al norte se van a estar extendiendo a toda Cuba en horas de la tarde. La noche fresca con valores entre 20 a 23 grados inferiores en el occidente. Habrá marejadas en el litoral norte occidental desde Pinar del Río hasta Matanza, oleaje en la tarde, sobre todo desde Villa Clara hasta Guantánamo en su costa norte, y mar tranquila en toda la costa sur. Para los próximos días, ya te comentaba, buen tiempo en general, muy poca lluvia, tiempo fresco, y la lluvia pudiese quedar alguna en el extremo oriental de la isla, sobre todo en el sector montañoso de Sagua Baracoa. La luna transita por su fase de cuarto creciente. Y por último, no se olviden de que este fin de semana, de sábado para domingo, debemos estar adelantando una hora a nuestros relojes. ¿Alguna pregunta, Sheila?
Bueno, nada, gracias a usted por haber dado este reporte del tiempo tan exacto y tan preciso como siempre. Así que las gracias al meteorólogo Alfredo Finales.
Pues
un abrazo.
Feliz día para todos.
A dormir una hora menos.
Así es.
Así mismo.
Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas, más invitados.
Así es, y bueno, es un gusto tener hoy conversar, por supuesto, en el programa con Marta Adela Tamayo, es activista de derechos humanos, es miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y también del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia.
Igual.
Marta Adela, contigo queremos conversar sobre esta 12ª edición del Foro CIR. Cuéntanos de las características de este evento y de los puntos más importantes que abordarán este año.
Sí, exactamente, como bien dices, la 12 edición ya del CIR, y siempre hemos dedicado una edición a un tema específico de lo que el CIR en estos 16, 17 años ya, que va a cumplir en agosto, ha venido trabajando, como el tema, por ejemplo, dijéramos, un foro ha sido dedicado al tema de género, al tema de raza, al tema de derechos humanos, pero esta vez la característica que tiene es que todos los tratamos de unir todos esos temas en un solo punto y darle fuerza a lo que es la institucionalidad, ¿no? Al proceso este, como definimos, de arquitectura imprescindible para alcanzar los objetivos que garanticen la democratización de la isla, de los grupos que trabajamos en la isla, y con ello el papel que debería jugar la sociedad civil y las expresiones organizadas de sociedad civil. Y el tercer punto en este sentido, el tema de derechos humanos, y eso lo hacemos en unión con el Consejo a la Transición Democrática en Cuba, que es una plataforma que, bueno, aglutina más de 20 entre grupos, organizaciones, periodistas, ¿no?, que tanto dentro como fuera de Cuba, pues bueno, seguimos trabajando y poniendo sobre la mesa todo el trabajo de los derechos humanos, repito, el tema de los presos políticos, el tema este de la amnistía que impulsa el Consejo a la Transición, el tema de las libertades individuales y generales, ¿no?, como los temas que mencionaba anteriormente, género, raza, interseccionalidad, cultura. Entonces, por ahí es la dinámica de este foro, ¿no? Marcarlo, unirlo todos, no en un solo tema, sino en una misma dirección, y marcarlo en esos tres: la institucionalidad, la labor de los grupos de sociedad civil y el tema de derechos humanos, con todo esto que explicaba. Y nada, 21 y 22 de marzo pretendemos hacer las actividades, irle dando cuerpo en las redes sociales a los videos, a las ponencias, a lo que siempre las personas nos envían con participar, y 21 y 22 con el día de la discriminación racial, día 21, pues hacer las actividades físicas y, muy importante, las actividades en la comunidad.
Señora Tamayo, dice el material que usted nos ha compartido sobre esta edición del Foro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y la Integración CIR, que hoy en día hay una mayor madurez de la comunidad a nivel político y hay una claridad mayor en torno a los derechos y al papel de la ciudadanía. ¿En qué se basan ustedes y realmente qué le hace falta al resto de la comunidad para lograr un 100%?
Exactamente por eso lo pusimos y decíamos que hay una madurez política. Es verdad que hay muchas necesidades dentro de la isla. Esto, al punto que estamos haciendo este programa, no tenemos ni corriente, y así es toda Cuba. Hay mucha situación, muchas cosas que afectan al cubano en el día a día, pero cuando nos basamos en madurez política es también en cómo las personas, aunque no es a veces ese máximo, repito, que quisiéramos, ¿no?, que ya todo el mundo saliera al mismo tiempo y al mismo compás con unos, pero hay una madurez en el sentido de que ya las personas suelen hacer reclamos cívicos, políticos más fuertes, ¿no?, y un poco también organizados. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues lo que se necesita es eso, que el papel de la sociedad civil, las expresiones organizadas de sociedad civil, sigan jugando su rol pese y per se a todo lo que se vive, y que tratemos de nosotros enfocarnos en lo que hacemos en el día a día, que le sigamos dando tanto importancia como más cuerpo al trabajo que nosotros como activistas hacemos, los que hacemos activismo, los que hacen periodismo, los que hacen cultura, todo en un grupo, en un solo sentir, ¿no? Y seguir impulsando no solo a los reclamos sociales desde la ciudadanía, los cuales son válidos, legítimos y necesarios, sino también que se impulsen esos reclamos cívicos y seguir ayudando, acompañando a los barrios, a las comunidades. Y nosotros como un ABC lo repetiremos hasta el cansancio. Sin las comunidades, sin las bases sociales, es imposible los cambios, ¿no?
Y esto es algo que los ha caracterizado a ustedes como organización, lo que es la labor comunitaria. Marta Adela, quiero que me hables también de esto, de los observadores de derechos electorales, del programa cívico-cultural Di.verso y también del Foro Permanente de Derechos Humanos, que este último va a estar festejando un año de creado con un espacio para la conversación ciudadana sobre sus derechos. Háblame un poco de esto porque sé y hablamos hace unos días con Navi que están impulsando estos podcasts donde le enseñan a la ciudadanía cómo de alguna manera defender sus derechos.
Claro, Exilda, ese es el punto. No son, y lo repetimos porque a veces como son nombres, la gente dice, no, son nuevas organizaciones. No, son iniciativas, son espacios que están dentro de las organizaciones, ya sea el Comité de Integración Racial o esta plataforma del Consejo de la Transición en la cual estamos. Y esto del foro permanente y el tema de los podcasts y tal, no es más que eso. Son tratar a través, desde el periodismo, a través de las entrevistas, a través de las encuestas, a través de todas estas herramientas que hemos podido explorar de forma doméstica, el tema este también de derechos electorales, es tratar de eso, y lo empato con la pregunta del amigo anteriormente, es tratar de eso, es tratar de enseñarle a la ciudadanía cómo hacer sus reclamos cívicos, cómo estar listos para seguir en esta propia madurez. Y repetimos, muchas veces nos dicen, ay, pero en un país donde no hay constitución hay, en un país, bueno, hay, no se respeta, donde las leyes hay y hay y hay, pero hay que seguir pulsando e impulsando, puesto que, repito, el reclamo por las necesidades es legítimo, pero debería de ir todo e ir aparejado uno con lo otro, porque a la ciudadanía hay que mostrarle, hay que enseñarle. En los barrios, muchas veces cuando usted llega, hay personas que no conocen sobre artículos, dijéramos, de la Carta de Derechos Humanos, por así decir, o no saben o no conocen artículos de la propia Constitución de Cuba, porque es que tampoco ni en las escuelas mismas se toca esos temas, o los temas de la violencia, por así decir. Entonces, todas esas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas. Los temas de la cultura, los artistas, a mí me duele mucho el tema del arte, porque yo los veo con mucho deseo de crear, con mucha fuerza, tienen mucho talento, y debido a todas estas cosas, son totalmente marginados, ¿no?, por el propio, las estructuras de poder. Entonces, también hay que crear o seguir impulsando movimientos sólidos dentro del arte también. Sí. Y por último, digo así, lo dejo ahí en un resumen, hay que tratar de mantener una capacidad instalada dentro de la isla, porque también si todos nos vamos, bueno, ¿qué pasará, no?
Sí, claro, señora Marta. Tamayo, antes de despedirnos, ¿cómo sumarse a esta edición del foro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Integración en su 12ª edición? ¿Cómo hago?
Bueno, como decía ahorita, con algún video, el que quiere escribir alguna ponencia, algún texto, siempre estamos abiertos a ello, ¿no? Para dar flexibilidad, pero a través de la Integración Racial FIR en Facebook, en Instagram, el foro permanente. Ahí están los correos electrónicos para poder recibir. Y las personas nos escriben, mira, aquí tenemos esto, tenemos este video, tenemos este resumen. Y bueno, vamos posteando y dándole cuerpo a todo esto hasta lograr hacer las actividades físicas, que es también súper difícil.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Marta Adela. Se les agradece mucho lo que hacen desde el Foro del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Van a estar en esta 12 edición y, por supuesto, que vamos a seguir pues divulgando lo que ustedes hacen como organizaciones dentro de la isla. Así que muchísimas gracias a Marta Adela Tamayo por haber estado acá una vez más en Manoticia.
Comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
El líder opositor José Daniel Ferrer denunció a Martí Noticias que su esposa La doctora Nelva Ortega ha venido recibiendo llamadas amenazadoras desde la prisión santiaguera de Mar Verde.
Esto viene ocurriendo desde que salí de la prisión, desde que fui encarcelado. Han estado llamando a mi esposa desde la prisión de Mar Verde, supuestamente presos comunes. Sí sabemos que es desde la prisión, porque mi esposa tiene registrado esos números de la prisión, y siempre es el mismo discurso, de que la celda donde yo estaba allí está igualita, de que la cama que yo tenía allí en Mar Verde está vacía y que no se la dan a nadie, porque dicen que yo regreso pronto a prisión, que el teniente coronel José Antonio Ortiz, un criminal sádico y muy corrupto, dice que está esperando ya que me acaben de encarcelar, que me la va a aplicar todas. No le temo a Canel, no le temo a Raúl Castro, ni le temo a sus matones. José Daniel se muere luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera.
Enviado a cumplir prisión con internamiento, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas, bajo cargos de otros actos contra la seguridad del Estado.
Nuestra colega Yolanda Huerga informa.
Tras ser rechazado el recurso de casación presentado por su abogada en mayo de 2024, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue enviado a cumplir su sentencia de 3 años de privación de libertad a la prisión 1580 de La Habana.
Hace 15 días aproximadamente vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron ya desde hace 15 días para preso. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca, que hay 3. Yo estoy todo enfermo, todo chivado, y entonces lo metieron para 1580, que se necesita por lo menos 6,000 pesos para pagar máquina para viajar.
Dijo el expreso político Andrés Avelino Domínguez Beltrán, padre de Luis Andrés, en su argumento de casación al que Martín Noticias tuvo acceso. La jurista Leticia Yelena Martínez Rojas califica de inconsistentes las pruebas presentadas en el proceso judicial contra Domínguez Sardiñas, un trabajador por cuenta propia, conductor de visitaxis. Fue aprehendido el 19 de febrero e internado en la unidad policial de Marianao, desde donde fue trasladado este martes a cumplir su pena por el cargo de otros actos contra la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La madre del preso político Jorge Martín Perdomo exige fe de vida luego de 15 días sin noticias de su situación, después de que fuera amenazado por el jefe del campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, Mayabeque.
Desde esa provincia, Marta Perdomo así lo dijo a Martín Noticias.
Ya 15 días sin saber de Jojito, solamente día a día, noche a noche, madrugadas, en todas las horas escuchando, pensando en lo que pudo haber pasado. Estoy pidiendo fe de vida. Estoy tratando de seguir pidiendo y pidiendo, de exigir que Jojito me haga una llamada, porque sí se puede hacer la llamada. Yo quiero escuchar la voz de mi hijo Jojito, porque estoy desesperada. Estoy desesperada. Y quiero que esto sea escuchado en el mundo entero. Esto es bien difícil. Lo único que tiene una madre después de tener 2 hijos encarcelados injustamente es que al menos uno escuche la voz y sienta que está bien, o que hubo un problema, o que está bien, bien, o está enfermo. Voy a todos los lugares, llamo a la seguridad del Estado y me cuelgan la llamada.
Según un ensayo realizado por el economista Omar Eberleni, que pormenoriza en la situación del cubano de a pie el costo de la alimentación básica, en Cuba aumentó un 35% entre 2023 y 2024.
Luis Guardia amplía.
La verdad, en años pasados habían mercados, habían cosas que yo, como revolucionaria, yo estoy impactada por lo que está sucediendo actualmente ahora.
Sobrevivir en Cuba es la tarea de orden, en un país donde las carencias se agudizan y por ende el costo de la vida aumenta.
Cuando nosotros hicimos el estudio del costo de la vida hace un año, nos daba que para los alimentos esenciales se necesitaban unos 18,000 pesos. Mensuales. Ya esa cifra actualizada con los precios de diciembre me daba 24.400 pesos.
El economista Omar Eberleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba, pormenoriza en la situación del cubano de a pie. La alimentación básica aumentó un 35%.
Es un problema de oferta de productos. Entonces suben o bajan. si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces, hay una gran incertidumbre con realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3,000 pesos. Vuelve otra vez el Estado a distribuir algunos otros precios y vuelve a bajar. Pero lo que vive es una incertidumbre el cubano realmente, con unas subidas y bajadas de precios de acuerdo a la oferta de esos bienes.
Además del gasto de la canasta de alimentación, la investigación analiza el costo del transporte, el vestuario, el cuidado personal, el teléfono o internet, que sumados superan los 45,000 pesos mensuales.
Evidentemente hay una pobreza de ingresos en Cuba en una gran parte de los estamentos, especialmente los asalariados, porque eso se complica si usted recibe una remesa del exterior de $100 y lo multiplicaría por la tasa de cambio informal, en más o menos puedes adquirir esa canasta.
El estudio especifica los precios medios de los productos en varias ciudades de la isla y destaca cuánto le cuesta adquirirlos a un jubilado, a alguien que gane el salario mínimo y al trabajador promedio.
Por lo menos unos 45,000 pesos se necesitan en un hogar de 2 personas. Si en ese hogar hubieran 2 niños que necesitan otras alimentaciones, otras cosas, todo se dispara. Lo que nosotros quisimos hacer, lo mínimo, para demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinaria y hay gente que están viviendo por debajo de la línea de pobreza que se prefijó por Naciones Unidas $2 diarios.
Según entendidos en el tema, la isla de gobierno comunista está inmersa en su peor crisis socioeconómica. Y la solución no se divisa. Luis Guardia, Martín Noticias.
El expresidente español Felipe González considera que el acompañamiento de la izquierda internacional en la lucha por la libertad de Cuba no ha sido visible ni suficiente.
En una entrevista con Diario de Cuba, el político de 82 años conversó, entre otros temas, sobre su relación con el dictador Fidel Castro, las inversiones de España en la isla y la crisis de su corriente ideológica.
Según dijo el dirigente histórico del Partido Socialista Obrero Español, uno de los problemas que ha enfrentado Cuba es que cada vez que alguien tiene un mínimo éxito en el desarrollo de una economía familiar o de lo que sea, lo cortan. Siguiendo en España, el cantante, compositor y productor musical cubano Edesio Alejandro falleció ayer miércoles en Madrid, tras una larga lucha contra el cáncer a los 66 años de edad.
Edesio llegó a España en el año 2023 en busca de tratamiento para su enfermedad ante la escasez de medicamentos en la isla. El músico, nacido en La Habana en 1958, se destacó a lo largo de su carrera como compositor de música para cine y televisión.
El artista formaba parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que entrega cada año los premios Oscar.
En el año 2010 fue nominado al Grammy Latino y un año después al Grammy Americano por la producción Cien Sones Cubanos.
El son a mí me arrebata, me llega hasta el corazón.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Tiempo para conocer otras informaciones destacadas de Estados Unidos y el mundo. Titulares. El presidente Trump retrasa arancel del 25% de importaciones de vehículos de México y Canadá. La Unión Europea abre cumbre de emergencia sobre defensa y ayuda a Ucrania ante el descenso del apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos acusa a 12 ciudadanos chinos de participar en plan de piratería informática a cambio de dinero. Ampliamos estos titulares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retrasó este miércoles su nuevo arancel del 25% a las importaciones de vehículos de México y Canadá durante un mes, en medio de temores de que la imposición de aranceles a los países vecinos pueda perjudicar a los 3 grandes fabricantes de automóviles estadounidenses. El presidente Trump también está abierto a escuchar sobre otros productos que deberían estar exentos de los aranceles que entraron en vigor el pasado martes, destacó la Casa Blanca. Los aranceles de Trump plantean dificultades extremas para los fabricantes de automóviles que producen vehículos en los tres países y a menudo envían piezas a través de las fronteras de América del Norte, varias veces a medida que se construyen en sistemas y vehículos terminados. Pasamos a Europa. Los líderes de la Unión Europea iniciaron este jueves una cumbre de emergencia para reforzar sus propias defensas y asegurarse de que Ucrania sigue estando debidamente protegida. Friedrich Merz, el probable próximo canciller de Alemania, ha conversado durante el desayuno con el anfitrión de la cumbre, Antonio Costa, sobre cómo fortalecer la defensa de Europa en un plazo corto. Merz impulsó planes esta semana para flexibilizar las reglas del país sobre el endeudamiento para permitir un mayor gasto en defensa. Al mismo tiempo, el bloque de las 27 naciones se despertaba este jueves con la noticia de que el presidente francés Emmanuel Macron se reuniría con los líderes de la Unión Europea para abordar la posibilidad de usar la disuasión nuclear de Francia para proteger al continente de las amenazas rusas. Y terminamos contándoles que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este miércoles la imputación de 12 ciudadanos chinos acusados de participar en una campaña global de piratería informática dirigida a disidentes, organizaciones de noticias, agencias gubernamentales y una gran organización religiosa radicadas en los Estados Unidos. Según documentos judiciales, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad del Estado de China utilizaron una red de empresas privadas y piratas informáticos a sueldo para robar información y ayudar a localizar a disidentes y críticos en todo el mundo. Los sospechosos incluyen a 2 oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de China, 8 empleados de una empresa conocida como iZoom y 2 miembros de un grupo conocido como APT-27.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en Martín Noticias AM es momento de hacer contacto con nuestro analista Bartosz Kaczorowski, analista y un segmento que tiene preparado, diseñado para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y América Latina. Buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hoy quería mencionar el comentario que hizo la portavoz de Rusia, María Zaharova, sobre la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. Pues bueno, este comentario, en mi opinión, es bastante característico y muestra claramente pues las tesis principales de la propaganda rusa, que bueno, simplemente me parece muy, muy fuera de la realidad. Entonces creo que basta simplemente, bueno, si las palabras de Zaharova, bueno, me voy a atrever a también dar unos cortos comentarios. Entonces, bueno, el comentario de Zaharova empezó así: la visita del líder del régimen neonazi Volodymyr Zelensky a Washington el 28 de febrero es un fracaso político y diplomático del régimen de Kiev. Pues bueno, mi primer comentario: ¿qué régimen neonazi? No, pues bueno, así simplemente vemos que la propaganda rusa sigue usando estos términos que simplemente son muy lejanos de la realidad. ¿Cómo podemos decir de los neonazis en la tercera década del siglo XXI? ¿No? Luego sigue Zaharova: con su comportamiento escandalosamente grosero durante su estancia en Washington, Zelensky confirmó su actitud belicista y irresponsable y por lo tanto la más peligrosa para la comunidad. Todo el mundo debería darse cuenta de lo inequívocos que suenan tales exabruptos del líder terrorista. Entonces, bueno, aquí vemos que no es solo un régimen neonazi, sino también terrorista. Pues bueno, ¿qué terrorismo comete Zelensky en Ucrania? No, eso no sabemos, desde luego. Bueno, también Zaharova habla sobre la actitud belicista irresponsable. Pues bueno, ¿qué actitud tiene Zelensky? Entonces, bueno, simplemente sigue defendiendo su país, ¿no? Como su líder, Ucrania se sigue defendiendo. Entonces, bueno, es muy, muy difícil decir que es culpable por algo, porque, bueno, sabemos perfectamente de que fueron los rusos que atacaron Ucrania y no al revés. Luego sigue Zaharova. Este cínico desvergonzado solo está obsesionado con conservar el poder que ha usurpado. Ha destruido a la oposición, ha construido un estado totalitario y ha estado enviando despiadadamente a la muerte a millones de conciudadanos. Entonces, bueno, ¿qué poder ha usurpado Zelensky en Ucrania? Pues en 2019 ganó las elecciones libres, las elecciones justas. Pues incluso, bueno, la oposición no le criticaba, no decía que había como, bueno, algunos fallos. Ganó estas elecciones con una ventaja clarísima contra el presidente actual de entonces, Petro Poroshenko. Pues bueno, así también podemos decir que es un caso excepcional, ¿no? Que, bueno, en Ucrania el líder, el presidente, puede perder el poder. Pues bueno, en Rusia todavía no hemos tenido ninguna elección que cambiaron el presidente, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Qué oposición que quedó destruida por Zelensky? Pues eso tampoco es cierto, ¿no? Eso también es una mentira clara. Pues esta oposición no más, bueno, eso está claro que tenemos, bueno, por la ley marcial una situación que simplemente nos impide tener otras elecciones, por lo menos durante el tiempo de la guerra. En paz ya será otra cosa. ¿Qué estado totalitario ha creado Zelensky? No, pues bueno, eso también es un absurdo clarísimo. Y al final, pues bueno, Zaharova dice que él simplemente envió a la muerte a millones de ciudadanos. ¿Cómo lo hizo? Entonces, envió a la muerte significa que simplemente el país se sigue defendiendo con las manos de sus propios soldados. Y estos soldados simplemente se quedan en el territorio de Ucrania. Ellos no fueron mandados, enviados, ¿no?, a otras regiones del mundo, como los, no sé, coreanos a Rusia en el frente con Ucrania, sino simplemente están dentro de su propio territorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver de que lo que dice Zaharova, bueno, no solo no es cierto, pero este idioma que es usado es simplemente un idioma puramente stalinista. Pues la propaganda rusa, podemos decir que, bueno, no avanzó muchísimo, ¿no?, desde los años 40 o 50 del siglo XX. Pues se está usando las mismas frases. Y al final también dice Zaharova que Zelensky eliminó todo lo ruso en Ucrania, pues su lengua, cultura e iglesia, igual como lo hicieron los nazis alemanes. No, pues señores, bueno, los nazis destruyeron todo, pues bueno, en la forma drástica, ¿no? Pues eliminaron físicamente a las naciones opuestas. Y aquí en este caso, bueno, no tenemos nada de eso. Pues bueno, usar el ejemplo de los nazis alemanes, pues bueno, algo de los años 30, de los años 40, simplemente, bueno, algo lejano de la realidad. Entonces aquí podemos ver que la propaganda rusa sigue usando las mismas formas, las formas que se acostumbró usar y de que no avanzó muchísimo. Entonces, bueno, en mi opinión, simplemente a veces basta citar lo que dicen los oficiales rusos, a veces el comentario de verdad no es absolutamente necesario. Sí. Por eso simplemente, bueno, vale la pena saber que eso es simplemente, bueno, una gran manipulación. Muchas gracias.
Pues gracias a usted y gracias al profesor Bartosz Kaczorowski con su segmento diseñado para combatir la desinformación rusa.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Estamos en Martín Noticias AM. Esta tarde el presidente a las 2 va a firmar órdenes ejecutivas en la Casa Blanca en Washington. A propósito, vamos a la actualización informativa allí al DC.
Bueno, pues con los detalles, nuestros colegas Leonardo Bonet y Henry Llanos.
El primer mandatario de Estados Unidos otorgó una medida temporal de gracia a una de las más importantes industrias de la nación.
Trump habló con los 3 grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos, otorgándole una exención de 1 mes a cualquier auto que entre al país para evitarle una desventaja económica debido a los aranceles.
Les dijo que deberían ponerse manos a la obra, empezar a invertir, empezar a trasladar la producción por turnos aquí a Estados Unidos, donde no pagarán aranceles. Ese es el objetivo final.
Trump, dijo su vocera, está abierto a exenciones adicionales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Las medidas arancelarias estadounidenses y la respuesta de la mandataria Claudia Sheinbaum han generado un fuerte revuelo en el ambiente político de México.
Segura de que responder con otros aranceles a Estados Unidos es una buena opción, la presidenta reiteró que este domingo habrá una movilización en el Zócalo de la capital mexicana como respuesta a las acciones tomadas por Trump.
Y hay mucho entusiasmo de la movilización del domingo ahí. Ya ven la oposición, ¿no? Y la verdad deberíamos estar sumados en esta.
El senador opositor Ricardo Anaya ha criticado con dureza la estrategia de Sheinbaum y las acciones de Trump. Por otro lado, el expresidente de México, Vicente Fox, pidió a la mandataria que no utilice herramientas populistas para combatir los aranceles de Donald Trump.
Hatsiri Sánchez, México.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompañado de altos miembros del gabinete, visitó el miércoles la frontera suroeste del país con el fin de supervisar la operación de la administración de Donald Trump con la que buscan reducir los cruces de migrantes irregulares. Vance aterrizó en una base militar cercana a la ciudad del Río y se movilizó a Eagle Pass, Texas, acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Desde Caracas nos informa Carolina Alcántara.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, nuevamente rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar la licencia que permitía a la empresa estadounidense Chevron producir e importar petróleo o productos derivados en Venezuela y acusó a lo que definió de extremismo venezolano e internacional de promover la medida.
Que alguien diga que esto que ocurrió es positivo para Venezuela. Marco Rubio cree que le está haciendo un daño a Venezuela y Marco Rubio es enemigo de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, un secretario de Estado enemigo de su propio país que busca hacerle daño a los Estados Unidos.
Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El grupo militante Hamas desestimó este jueves la última amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró que solo liberará a los rehenes israelíes que quedan a cambio de un alto el fuego duradero en la franja de Gaza. Hamas acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar eludir el acuerdo de alto el fuego que alcanzaron en enero. El acuerdo prevé negociaciones sobre una segunda fase de la tregua, un alto el fuego permanente y una retirada israelí de Gaza.
El presidente Donald Trump emitió lo que llamó una última advertencia a Hamas para que libere a los rehenes restantes retenidos en Gaza, dirigiendo un mensaje contundente después de que la Casa Blanca confirmara que recientemente había mandado un enviado para conversaciones directas sin precedentes con el grupo extremista. En una declaración que hizo en su plataforma Truth Social, poco después de reunirse en la mansión presidencial con 8 exrehenes, Trump agregó que estaba, y citamos sus palabras, enviando a Israel todo lo necesario para que termine el trabajo.
El Papa Francisco estaba descansando este jueves después de una noche tranquila durante su tercera semana de tratamiento hospitalario por neumonía bilateral, según ha informado el Vaticano. El Papa ha estado durmiendo con una mascarilla de oxígeno no invasiva para garantizar que sus pulmones se expandan adecuadamente durante la noche y ayudar en su recuperación. Durante el día hace la transición a recibir oxígeno a través de un tubo nasal.
Y al cierre, los alcaldes demócratas de Nueva York, Boston, Chicago y Denver dijeron que el Congreso y el gobierno del presidente Donald Trump han exagerado los delitos cometidos por inmigrantes y atacando a las llamadas ciudades santuario simplemente para obtener puntos políticos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla. Martín Noticias AM en América Latina.
Por eso es tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, Ricardo, y los oyentes, los buenos días. Siempre es un gusto tener acá en el programa a Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro.
Muy buenos días. Me tengo que encender, ¿verdad? Porque estoy como apagadito.
No, está bien.
Está bien, está bien.
¿Le gusta este ritmo?
Sí.
No, sí, está bien.
Lo que pasa es que según vayan pasando los minutos, te conocemos. Dale.
Sí, el acelerador.
Arranca, arranca,
no, no,
arranca.
No, prefiero llegar tarde, porque llegó como a mi ritmo.
Ya llegó.
Sí, bueno, ya llegó.
Arranca, arranca.
Bueno, buenos días y saludos a todos a esta hora en Martín Noticias AM. Ahora vamos a repasar también las informaciones que han destacado en América Latina. El foco sigue siendo Venezuela. La economía de ese país se quedará sin 3.100 millones de dólares en 2025, según cálculos de Ecoanalítica. El Tiempo de Colombia tiene un artículo bien interesante que dice qué implicaciones tiene la revocatoria de la licencia petrolera de Chevron para Venezuela, y explica que los 400 millones de dólares por concepto de Chevron, según analistas, servían para la intervención bancaria que realizaba mensualmente el Banco Central de Venezuela y que la ha mantenido, aunque con dificultades. Este sistema cambiario, pues ahora va a llegar a lo que los economistas hablan, puede ser una hiperinflación de lo que se vivió en el 2017, donde vimos a muchos venezolanos, no solo humildes, sino de clase media, pues comiendo directamente la basura. Pronostican tiempos muy parecidos.
Qué increíble.
E incluso analistas, periodistas han señalado del impacto, lo pueden buscar el reportaje en nuestras plataformas de Martín Noticias, va a impactar al régimen cubano, sin duda. Uh-huh. Después de Venezuela, el mayor impactado es Díaz-Canel. Maduro ha criticado la orden de Estados Unidos en la empresa Chevron, tratando de hacerle un daño a la economía venezolana, se están haciendo un daño a ellos. Escuchamos hace minutos también en el reporte de Llanos, pues las declaraciones de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del oficialismo. Ella ahora está preocupada por los gringos, como dice un experto con el que consulté esta mañana, pues no se han atrevido a enfrentar directamente al presidente Trump por las medidas y tratan de hacer ver que los más afectados va a ser Estados Unidos. Bueno, Enrique Capriles rechazó que opositores en el exilio celebren la suspensión de licencia en este país, y terminó con el tema Chevron con Gustavo Petro de Colombia, que criticó también la suspensión en Venezuela mientras Colombia arde en crisis interna. Pasamos a otros temas. Crónicas del Caribe tiene esta información: al menos 10 migrantes venezolanos desaparecidos tras volcar lancha rumbo a Curazao. Unos 2.000 colombianos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del actual mandato de Trump, dice canciller de Colombia. El gobierno de Donald Trump deja de usar aviones militares para deportaciones por su alto costo, información que destaca la agencia Noticias EFE. Con críticas a Brasil y Uruguay, Paraguay retiró la candidatura del canciller Ramírez a secretario general de la Organización de Estados Americanos. El surinamés Albert Rangel allana el camino para dirigir la OEA. Apagón afecta a Buenos Aires en día de extremo calor y genera un caos en el tráfico. El asesor presidencial de Javier Milei, denunciado por un diputado al que agredió en el Congreso de Argentina. Michelle Bachelet cierra la puerta a una tercera candidatura presidencial en Chile. Bloomberg destaca que una llamada a Donald Trump selló la venta de dos puertos del Canal de Panamá a BlackRock. El presidente José Raúl Mulino dice que Trump nuevamente miente sobre el Canal de Panamá. El Canal de Panamá niega una vez más que haya eliminado las tarifas a los buques de Estados Unidos, así que ese tema sigue allí, pues, en carne viva. Uh-huh. Estados Unidos vuelve a ratificar y retrasa al 2 de abril los aranceles automóviles procedentes de México. Hoy no hemos tenido en la mañanera ninguna reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se dice en el artículo destacado del Mundo que escucha las súplicas de Ford, General Motors y Stellantis sobre México y Canadá, pero reitera que el 2 de abril se aplicarán los castigos comerciales recíprocos.
Recíprocos.
Dicen que tú terminaste y no me contestes esto, lo hablamos mañana.
No,
que
el
nuevo gobierno de Uruguay dice que no reconoce ni a Maduro ni a Edmundo González, pero de eso hablamos mañana.
Sí, no, porque hay que reconocer.
Hablamos mañana de eso.
Llegó, señores, lo mejor de lo mejor en deportes, la parte más esperada por la mayoría, con Pepe Lacalle.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, que entró como todo un campeón, los brazos arriba.
Así mismo, es el arrollador Pepe Lacayo, que no se puede quejar, porque yo creo que es la persona que más presentaciones tiene en este programa.
¿Viste?
Así que...
Y tengo buenas noticias en lo que respecta al béisbol cubano, en el béisbol de las grandes ligas.
Anoche comenzamos a desarrollar dos noticias muy interesantes y hoy despertamos con dos buenas noticias. José La Candelita Iglesias firmó contrato con los Padres de San Diego.
Oh,
está
my God.
Así mismo, ay, ese mismo. Oh, my God.
Sí.
Es más, Teudy, si tiene por ahí la cancioncita, la puedes poner cuando tú quieras.
Está todo invitado, lo malo, échalo para allá.
Está invitado a los campos de pretemporada de los Padres de San Diego en el desierto de Arizona. Y si logra incorporarse al equipo, o sea, si está en el roster de los 40, le van a dar una bonificación de $3 millones con otros un posible cláusula en su contrato para llegar hasta los 6 millones dependiendo su desempeño en el terreno de juego. Yo siempre me he preguntado, o sea, uno nunca sabe lo que pasa entre los peloteros y las gerencias en un equipo de béisbol o de cualquier deporte en este mundo. ¿Por qué José Iglesias, que es consistente, tiene un promedio en base de 323 con un OPS de carrera de 710. Yo conozco peloteros que ganan $15 millones y no tienen esos numeritos, pero ni cerca de esos numeritos. Y José La Candelita Iglesias ganando 4 o 5 millones al año, generalmente va de club en club todos los años.
¿Será que eso de farandulear
quizás tenga algo que ver?
¿Le afecte la imagen de un deportista? ¿Sí? O en la farándula o en el deporte.
Correcto. Eso es lo que yo he estado pensando también, pero como dije, uno nunca sabe lo que pasa entre la gerencia. No sé si le han jalado las mechas, como dicen en Centroamérica.
Pero fíjate, esto fue todo un espectáculo, el tema, fue todo
correcto,
un espectáculo
correcto,
con el público, atrajo público.
Pero el gerente general lo ve como una distracción.
Como una distracción.
¿Ves? Ah, ¿ves a lo que iba?
Por ahí va el agua.
Por ahí va la... Entonces a lo mejor le dicen, ¿sabes qué?
Bueno, pues usted vaya a jugar pelota y no cante
a
más.
A otro lado, vete a jugar pelota. Si vas a cantar y si vas a estar en las discotecas hasta las 4 de la madrugada. Y uno nunca sabe, o sea, yo oigo rumores, pero uno nunca sabe lo que pasa entre los peloteros.
Ya veo la estrella en el Paseo de Hollywood.
Entre bastidores, como se dice.
¿Tú te imaginas? Sería el primer cubano que en vez de ir al Salón de la Fama del béisbol de las mayores, va a tener una estrella en Hollywood. Bueno.
La gente cantó y bailó el tema.
Correcto, pero sí, déjame reiterar, en 14 años de pelota profesional tiene promedio en base de 323 y OPS de 710. Eso no lo hace cualquiera. Uh-huh. Y ganando 3, 4 millones al año, que en la pelota hoy en día hay gente que se muere de hambre con eso. Sí. Increíble, pero cierto. Y otra buena noticia de otro pelotero cubano, Adolis García de los Texas Rangers se sometió anoche a una imagen de resonancia magnética y tengo buenas noticias. Tiene una leve lesión en el músculo, en el abdomen, o sea, en el oblicuo izquierdo.
¿En el qué?
En el oblicuo izquierdo.
Ese es.
¿Ok? Y parece que sí va a estar con el equipo el día de apertura.
Contra los Medias Rojas de Boston. Nada.
Esta es la mejor noticia que pudieron haber recibido los Texas Rangers. Bueno, ahora vamos a las buenas noticias en el fútbol soccer. No sé si vieron la Champions League. Ayer toda Cuba estuvo pendiente. Recuerden, después de la Serie Mundial, el evento más visto en toda Cuba es la Champions League. Uh-huh. Ok, esto no es ningún secreto. Lo pueden buscar ahí. Anoche, el Barcelona, que es el segundo equipo favorito de mi gente en Cuba, derrotó en Portugal al Benfica de Portugal 1-0 con 10 hombres en la cancha porque le expulsaron a uno por una zancadilla. Así que el Barcelona, cuando se juegue el partido de vuelta la próxima semana, tiene todas por ganar y para clasificar a la próxima ronda. El Bayern de Múnich aplastó 3-0 al Leverkusen en Alemania. Y esto significa que prácticamente solamente un desastre completo, ¿okay? Es más, el Bayern Leverkusen terminó con 10 hombres. Solamente un desastre le va a costar al Bayern de Múnich su clasificación a los cuartos de final. Mientras tanto, el Inter de Milán, no el Inter de Miami, no se me confundan, ¿okay? Uno cobra 400 millones y el otro cobra 50 millones. O sea, no sé cómo confundan. El Inter de Milán derrotó 2-0 en Países Bajos al ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam y también tiene ya un pie en los cuartos de final, así como lo tiene Liverpool, que fue a París y derrotó al Saint-Germain 1-0. Fíjate que al Paris Saint-Germain le anularon un gol por un centímetro. El VAR. Wow. El VAR le anuló un gol por un centímetro. Increíble, pero cierto. Así es la pelota de injusta.
Catalogaron como figura el arquero de Liverpool.
Correcto.
El arquero de Alisson la selección, Becker. El arquero de Brasil.
Por eso, Alisson Becker. Sí, tú sí, pensaste sí. que me ibas a agarrar a mí fuera de base.
No, para nada.
No.
Oye,
no, yo sé.
Por
amigo,
favor. Pepe,
en el baloncento de
compórtate, la NBA, que te están escuchando.
No, tú sabes que yo no
te
me
Te mandan
conozco.
Saludos.
Ah, de Los Ángeles.
Sí.
Tú sabes que yo
que
me
te escuchan a las 5 de la mañana.
Yo no puedo creer... Yo me le quito el sombrero a cualquier persona bueno. que se despierte a las 5 de la mañana para escuchar un noticiero. Así
está.
Me gusta.
¿Programazo?
Eso se llama consistencia, un programazo. Así es. En el baloncesto de la NBA. Bueno, anoche, tal y como yo les dije aquí, el Miami Heat perdió y perdió por paliza contra los Cavaliers de Cleveland. Yo les dije a ustedes que era casi imposible que el Heat ganara ese partido con dos jugadores lesionados, pese a que Adebayo metió 34 puntos con dos rebotes. Aún así no fue suficiente. Cleveland ganó ese juego. Los Celtics de Boston, gracias a Pritchard, ganó por paliza contra los Trailblazers de Portland. Una vez que Pritchard uh-huh. comience a meter 43 puntos, ya sabemos que los Celtics de Boston están encaminados a la postemporada. Esta noche los Knicks contra los Lakers. ¿Estás preparado? Knicks contra Lakers.
Eso es nuestro.
Ah, bueno, menos mal. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
Sí. En Miami. Cerca de la calle. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.